اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Sean todos bienvenidos a este vuestro programa de radio. Les habla Amar López.
Assalamu alaikum, les habla Lubna Jamil. Una semana más estamos con ustedes para hacerles pasar un rato agradable en este tiempo de radio.
Radio Luz es un programa de radio diferente.
Abierto a todos.
Hecho por la comunidad musulmana de habla hispana, pero dirigido a toda la humanidad hispanoparlante.
Sin sectarismos.
Todos los musulmanes, sin importar la corriente islámica a la que pertenezcan, tienen cabida en este tiempo de radio.
Sin influencias.
Salimos adelante sin recibir subvenciones de ningún país de mayoría islámica.
En resumen, libres y al servicio de la humanidad por la causa de Dios.
Deben saber que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Luz está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Les recordamos que nos pueden escuchar en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de Radio Terror a través de YouTube.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Empezamos el programa de esta semana comentándoles una curiosidad. Resulta que según un estudio nos cuesta menos hacer el mal si estamos cumpliendo órdenes. Es muy típica la frase "estoy cumpliendo órdenes" cuando una persona ejerce un acto moralmente incorrecto. Pero más que un tópico para quitarse las culpas, realmente parece ser que las personas que siguen órdenes son capaces de sentir menos remordimiento si sus actos son gravosos para otro. O eso es al menos lo que sugiere un reciente estudio que ha realizado Patrick Hagar y sus colegas del University College de London, of London. En otras palabras, las órdenes anestesian la conciencia. Para realizar el estudio, Hagar estudió la llamada sensación de ser agente, es decir, ese sentimiento que conduce a una persona a sentirse responsable de las consecuencias de sus acciones. Para ello midió el tiempo de activación de esta sensación de ser agente cuando los participantes en el estudio debían activar unas descargas eléctricas moderadas en otras personas. Este estudio recuerda a uno hecho ya hace tiempo por Stanley Milgram. Milgram resumía el experimento en su artículo Los peligros de la obediencia en 1974 diciendo: los aspectos legales y filosóficos de la obediencia son de enorme importancia, pero dicen muy poco sobre cómo la mayoría de la gente se comporta en situaciones concretas. Monté un simple experimento en la Universidad de Yale para probar cuánto dolor infligiría un ciudadano corriente a otra persona simplemente porque se lo pedían para un experimento científico. La férrea autoridad se impuso a los fuertes imperativos morales de los sujetos participantes de lastimar a otro. Y con los gritos de las víctimas sonando en los oídos de los sujetos participantes, la autoridad subyugaba con mayor frecuencia. La extrema buena voluntad de los adultos, de aceptar casi cualquier requerimiento ordenado por la autoridad constituye el principal descubrimiento de este estudio. En este tipo de experimento, el investigador persuade al participante para que dé lo que éste cree que son descargas eléctricas dolorosas a otro sujeto, el cual es un actor que simula recibirlas. Muchos participantes continuaron dando descargas a pesar de las súplicas del actor para que no lo hicieran. Bajo un mandato, según Hagar, no solo se incrementa el tiempo que tarda en activarse el sentido de agencia, sino que se reduce la intensidad del proceso neuronal que entra en juego en la percepción de la responsabilidad de las acciones. Hay gente más susceptible a esta dinámica, es algo que deberá explorarse en sucesivos experimentos, según comentaba Hagar. Es decir, nuestra conciencia se esconde detrás de las órdenes de nuestro jefe. La verdad es que lejos de parecer algo bueno, es algo realmente terrible.
www.radiodosluces.com.
Esta semana, en el tiempo de la música religiosa musulmana, aquí en Radio Dos Luces le pondremos al cantante Alman Chand Nusrat, más conocido por Angst. Las canciones que le vamos a poner son, en primer lugar, Voices in the Silence. Durante el programa les pondremos The Repentance, All Hail the One, junto a Naim Mohammed, Life's Go On, junto con el cantante Barca Blue, y de nuevo el tema Allah Hail the One, pero esta vez interpretado junto con Tyson Amir. Y al finalizar el programa les pondremos el tema Celebrate Mercy. Esperando que os guste esta selección musical, os dejamos escuchando el tema Voices in the Silence, interpretado por Alman Chand Nusrat.
You see, oh, years feel the fears. Are you afraid of the past, the change at last? Listen to the violence, the voice. Your tears reflect an ocean
a world where you wanna be, where your love for your Lord and the prophet lead the way for humanity. So pray for it, the light to show. Pray for it, the pain to go. Pray for it, the peace you know. Pray for it, for the light to show.
Cuando Allah, alabado sea, quiere humillar a una persona, lo priva del conocimiento. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radio2luces.com.
A continuación les vamos a leer los correos que ustedes nos envían a publicaciones@radiosuces.com.
I am a Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslim, the things we say in everything we do every day.
El correo que les leemos esta semana nos le envía la señorita Sumaya Kaknani desde Ceuta, en España. La señorita Sumaya Kaknani les manda un saludo de la paz de Dios a todos los radio oyentes y nos envía un cuento de Nasruddin.
El mulá Nasruddin estaba sentado bajo un árbol hablando con un vecino, cuando su niño se acercó por el camino llevando una gallina. ¿De dónde sacaste ese ave?, preguntó Nasruddin a su hijo. La robé, dijo el muchacho. Nasruddin entonces se volvió hacia su amigo y dijo con orgullo: es mi hijo, puede que robe, pero no mentirá.
Muchas gracias a la señorita Sumaya Kaknani desde Ceuta, en España, y muchísimas gracias a todos ustedes por los correos que nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
Are so delicious for me to drink.
Water, juice and milk, these we think are so delicious for us to drink. When we drink, we say
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces hablaremos de las aportaciones a la astronomía del gran científico autodidacta musulmán español Abu Ishaq Ibrahim ibn Yahya, más conocido en español por Azarquiel.
Allah, 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 Allah.
سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر.
Azarquiel vivió en Córdoba entre 1029 y el 1100. Inició su actividad como constructor de instrumentos astronómicos e inventó la safea, un astrolabio perfeccionado. Escribió las tablas toledanas, precursoras de las tablas alfonsíes, y otras obras astronómicas de gran trascendencia, como el libro de la lámina de los siete planetas. Desarrolló sus teorías acerca de las estrellas fijas y el movimiento elíptico de los planetas, y en su obra Almagesto combatió las ideas astronómicas de Ptolomeo. Alfonso X el Sabio y sus astrónomos se basaron con frecuencia en los cálculos de Azarquiel. Ciertamente Azazel ejerció grandísima influencia en la Edad Media y un poco de ella en la moderna, hasta principios del siglo XVI, a través de las versiones hebreas y latinas de sus obras, y no solo por su labor de recopilación de los conocimientos existentes, sino por sus propios descubrimientos y aportaciones, entre los que pueden citarse sus observaciones sobre la órbita de Mercurio, sobre la variabilidad de la inclinación de la elíptica y sobre el movimiento propio del apogeo solar, que Azazel expuso en la obra Suma referente al movimiento del Sol. Obra esta que hoy en día está desaparecida.
www.radiodosluces.com.
En el programa de hoy, en Radio Dos Luces, les vamos a contar la siguiente noticia insólita. Resulta que venden aire envasado.
Los detractores del agua embotellada deberían dirigir su mirada hacia una nueva tendencia que está emergiendo en varios países: la venta de aire puro en envases. Sí, oyeron bien, el aire fresco de alta calidad se está envasando en latas de aluminio y es algo que luego es susceptible de vender. Los empresarios canadienses Moisés Lang y Troy Packett lograron capitalizar el concepto de vender aire fresco a consumidores. Su compañía Vital Air comenzó como una broma, pero después de una subasta en eBay en la que vendieron aire por $168, empezaron a tomárselo en serio. En 2014 crearon la empresa que hoy los está haciendo ganar dinero en Canadá, China, Irán, Afganistán, Turquía, India, Israel y Dubái. La sede china de la compañía espera recibir un cargamento nuevo en las próximas semanas después de agotar un primer lote. Lo han vendido todo y ahora tienen un montón de clientes y además un montón de personas que quieren ser sus distribuidores. El producto se vende en varios tamaños y los precios van de los 15 a los $46. La lata de 15 contiene unas 150 inhalaciones de aire puro sin contaminar.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos a Almancha Nusrat interpretando el tema De Repentance.
Too short, life too short. I live my life without you. I cried, the time wasted. I need you now. Truth, I'm bound. Allah, I was lost, but I'm here for you. They set my sights, so I know you care. Your beauty lightens the path of the blind, and so we pray that it's your love we find. Oh Allah, we wronged ourselves, so save us from the fires of hell.
El creyente es aquel a quien los musulmanes le confían sus bienes y su sangre, y el musulmán es quien resguarda a los musulmanes de su mano y de su lengua. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Seguimos en Radio Dos Luces. Ahora es el tiempo de hablar sobre los derechos de los musulmanes en España. Para eso tenemos, como toda la semana, a nuestro compañero Yacín Puerta desde Melilla. Asalamu alaikum, Yacín.
Wa alaikum asalam wa rahmatullah.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Alhamdulillah, aquí estamos disfrutando de un tiempo, bueno, muy, muy frío, pero con bastante sol. Así que,
bueno, eso parece como una especie de contradicción, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, y entre los terremotos y esas cosas, pues bueno, ahí vamos andando.
¿Por qué pasa? ¿Ha vuelto a repetirse
el terremoto? Sí. Otro terremoto de 5.1 en la escala de Richter y la gente pues se ha vuelto a asustar. Claro, ya está muy sensibilizada la gente. Y bueno, también es verdad que alguna gente se lo están tomando a cachondeo y ya como ha coincidido justamente en la noche del domingo al lunes y además a la misma hora, a las 5 de la mañana prácticamente, que el anterior de 6.3, se notaba bastante fuerte, pues ya está todo el mundo en el cachondeo que bueno, que el último domingo de cada mes alrededor de las 5 de la mañana suele haber un terremoto en Melilla y ha sacado muchos memes y muchas cosas, sí.
Bueno, esperemos que sea el último, inshallah. ¿De qué nos vas a hablar esta semana? Cuéntanos.
Bueno, pues hoy voy a hablar de un tema que, bueno, me han comentado en varias ocasiones, tanto en el pasado como ahora recientemente, y es con respecto a la obligación que tiene una persona o no de declarar su creencia religiosa. Y esto es algo que, bueno, pues que obviamente el Estado español protege a las personas en contra de esto y, bueno, pues voy a hablar un poquito sobre cuál es el marco jurídico y cuáles son las frases más contundentes que existen en la jurisprudencia, incluso del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Luego derivaremos en otra historia que también está incluida en el Código Penal, que también tiene que ver con el derecho de la libertad religiosa, que es no solamente que tú no tengas la obligación de declarar que eres musulmán, sino que además, como parte, digamos, de un tema que ya dejamos hace unas cuantas semanas, cómo habla el Código Penal acerca de las manifestaciones que se hacen en contra de las de personas que profesan una religión determinada y los símbolos sagrados de esa religión. Y lo vamos a hacer a colación precisamente de lo que ha ocurrido recientemente en Barcelona, Cataluña, donde, bueno, pues ha habido una cosa que le llaman el Padre Nuestro sexual, lo han llamado, que bueno, se ha escandalizado toda España, ¿no?, por lo que ha ocurrido allí en Cataluña, por lo que significa por meterse con un símbolo tan sagrado y tan metido dentro de los corazones de los cristianos como es el Padre Nuestro, ¿no? Bueno, pues en el caso de la simbología religiosa de cualquier religión, el Código Penal, como no podía ser de otra manera, lo condena y lo vamos a ver. Pero empecemos, entramos si quieres en materia, con respecto al tema de no ser obligado a declarar sobre la ideología, religión o las creencias, que es el artículo 16 de la Constitución Española de 1978, y es en el artículo 16 el apartado 2. Lo dice claramente así, literalmente: nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Esto es muy importante saberlo. ¿Y cuándo aplicarlo? No solamente saberlo, sino cuándo aplicarlo. En cualquier entrevista de trabajo, en cualquier lugar donde nos pidan una serie de datos personales para dejarnos acceder a cualquier sitio, si en algún sitio alguien nos pregunta por nuestra afiliación religiosa como requisito, otra cosa es que nos lo pidan como opcional, es decir, bueno, opcionalmente puede usted decir cuál es la religión que profesa. Bueno, pues si no la quieres declarar, pones no declaro y punto, ¿no? Pero en el caso de que sea un requisito para obtener cualquier cosa, acceso, y ya sea la administración pública como la administración privada, es decir, una empresa no puede decirle a un posible trabajador en una entrevista de trabajo: oiga, ¿usted qué religión profesa? Esto lo he visto recientemente en una entrevista, bueno, entre comillas, entrevista de trabajo. Fue una conversación en WhatsApp que mantenía el dueño de una empresa, de un restaurante concretamente en Valencia, con alguien que pedía trabajo en ese restaurante como camarero. Creo que era un señor, sí, un camarero, y este señor era de origen marroquí. Y entonces, pues en el cruce de WhatsApp, que luego obviamente este señor lo hace público en Facebook, el dueño del restaurante no solamente le preguntaba si era musulmán, bueno, le decía si tú seguías tus tradiciones marroquíes, ¿no? Pero claramente le andaba preguntando si era musulmán, si era practicante del Islam, y luego concretamente si hacía Ramadán, porque justamente iba a coincidir el periodo en el que iba a trabajar con el periodo de Ramadán. Y cuando el señor le contesta que sí, que efectivamente es musulmán y que practica el Ramadán, el otro rápidamente le dice: no me interesa, porque ya he tenido algún musulmán aquí trabajando que ha practicado el Ramadán y está todo el día cansado, además se pone de malas y no sé cuánto y tal, y no tengo necesidad de tener esos problemas, ¿no? Entonces, inmiscuirse en la vida privada de una persona en el ámbito de la esfera religiosa está expresamente prohibido en la Constitución Española, pero también la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, que es la famosa Ley de Libertad Religiosa, en su artículo 1, el apartado 2, dice: las creencias religiosas no constituirán motivo de desigualdad o discriminación ante la ley. No podrán alegarse motivos religiosos para impedir a nadie el ejercicio de cualquier trabajo o actividad en el desempeño de cargos o funciones públicas. Esto es importante porque, claro, cuando una persona se le obliga a declarar sobre su religión, si se quiere abstener de declarar sobre su religión, está preservando el derecho que tiene de que no le puedan discriminar por el hecho religioso. Porque obviamente cuando alguien no quiere declarar de qué religión es porque no quiere una reacción negativa. Y esto es algo que hoy en día tiene mucho más mucho más sentido en el ámbito religioso islámico que en cualquiera de los demás sentidos. Es muy fácil de entender esto, cualquiera que nos esté escuchando lo puede entender perfectamente. Hoy en día los medios de comunicación, las películas, las series de televisión, hasta Expediente X, el otro día había un episodio que hablaba precisamente sobre un señor que aparecía nada más, la primera escena era un señor rezando y justamente dos minutos después aparecía poniéndose una bomba y explotando en un restaurante o en un museo, creo que era, ¿no? O sea, se vincula tantísimo la práctica religiosa islámica, ya no el musulmán, sino la práctica religiosa, es decir, ver al señor con la seyeda y rezando ya es un símbolo de, oye, cuidado, que este igual es un radical, que este igual es un terrorista, que este igual es un... Entonces, habrá gente, no todo el mundo obviamente, pero habrá gente que prefiera no decir que es musulmán. En España eso es un derecho que está protegido por la ley. También en este apartado, en este artículo 2, el apartado 1, dice: la libertad religiosa y de culto garantizada por la Constitución comprende con la consiguiente inmunidad de coacción el derecho de toda persona a manifestar libremente sus propias creencias religiosas o la ausencia de las mismas o abstenerse de declarar sobre ellas. Es decir, no solamente tengo el derecho de no decir que soy musulmán, también tengo el derecho de decir que lo soy, en el caso de que yo quiera decirlo. Esto también existe en otros ámbitos donde, bueno, pues alguien podría pensar que se puede restringir el derecho de una persona a declararse de una fe determinada. También está protegido por la ley. ¿Dónde está el límite de esta ley? El artículo 3 en su apartado 1 lo dice claramente: la salvaguardia de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública. Esto es algo bastante amplio y tendremos que meternos en ellos para ver cómo se cierra ese círculo, ¿no? Según el Tribunal Constitucional, lo que hace la Constitución, en general no la Ley de Libertad Religiosa, sino la propia Constitución, es reconocer el derecho a la libertad religiosa, no crearlo. Es decir, una persona, aunque sea obvio, nace con los derechos que nace como persona humana, que son inherentes a ella. Y la ley, la Carta Magna en este caso, tiene la obligación de reconocerlo y garantizarlo, porque nace con ellos, es inherente a la condición humana, ¿no? Eso hace que esa limitación de este derecho se atienda solamente al mantenimiento del orden público protegido también por la ley, que es la única limitación que se puede establecer a este derecho, que además puede ejercitarse siempre que no altere dicho orden. ¿Y cuál es ese orden? Bueno, pues el tribunal, hay una sentencia justamente del Tribunal Constitucional, la número 46 del 2001, que dice literalmente: la imposibilidad de ser aplicado este apartado, esta excepción, ¿no?, por los poderes públicos como una cláusula abierta que pueda servir de asiento a meras sospechas sobre posibles comportamientos de futuro y sus hipotéticas consecuencias, ni tampoco puede ser interpretado en el sentido de una cláusula preventiva frente a eventuales riesgos, porque entonces esa misma cláusula o limitación se convertiría en el mayor peligro cierto para el ejercicio de ese derecho de libertad. Sí, lo dice claramente. Claro, que cuando esto lo dice el Tribunal Constitucional no lo dice refiriéndose a los musulmanes, ni se refiere, por supuesto, a los musulmanes en el año 2016. Pero, indudablemente, esta jurisprudencia se aplica perfectamente a la acción de la administración pública como preventivo a la hora de evitar que los musulmanes puedan hacer algo que... Entonces, porque ya sabemos que los musulmanes, por ejemplo... Te voy a poner un ejemplo muy claro para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Porque a veces hay que ponerlo en práctica para ver dónde se puede aplicar esta norma o esta jurisprudencia, esta doctrina. Yo quiero crear una mezquita, la quiero construir en un barrio y de repente pues recibo 500 firmas de los vecinos del barrio, porque claro, están influenciados por los medios de comunicación, no saben lo que es el Islam, no saben lo que son los musulmanes y entonces dicen que no quieren un foco de radicalización en el barrio. Y el ayuntamiento de esa localidad decide no dar el permiso de construcción de ese templo, aunque los musulmanes tienen el derecho porque han comprado el terreno, quieren edificar y está dentro del plan de ordenación urbana, es decir, que no incumplen ninguna normativa vigente, pero le niegan el permiso porque, bueno, los vecinos pues tienen ahí una razón, que es que no quieren que se convierta el barrio pues en un foco de radicalización religiosa, ¿no? Esto es precisamente donde se aplicaría esta doctrina. Es decir, hay una imposibilidad de aplicar el tema del orden público, porque en esta... Esto ya ha pasado, ¿eh? No me lo estoy inventando. Esto ha pasado en Salta.
Sí, sí, bueno, ha pasado varias veces además. Sí.
Pero ha pasado en otro sitio. Yo conozco un caso concretamente en Salta, en Cataluña, donde ocurrió esto. Sí. Y en Torrejón de Ardoz también ocurrió.
Sí, efectivamente, en Madrid, sí.
En Madrid. Entonces, ¿qué es lo que decía el alcalde de la localidad? Decía, hombre, pues la limitación del derecho a libertad religiosa está establecida en el mantenimiento del orden público protegido por la ley, ¿no? Pero claro, el mantenimiento del orden público no puede ser utilizado como una cláusula abierta, así dice el Tribunal Constitucional, que pueda servir de asiento a meras sospechas por posibles comportamientos. O sea, que sea un foco de radicalización en un futuro, una mezquita no es un foco de radicalización, puede convertirse en un foco de radicalización, igual que lo puede ser un colegio, o lo puede ser una biblioteca, o lo puede ser una sala de juegos de bingo. Un foco de radicalización podría ser cualquier cosa, ¿no? No tenemos por qué sospechar de una mezquita concretamente, aunque los medios de comunicación y las películas y demás nos lo estén bombardeando todo el día. Pero claro, un alcalde no puede actuar conforme a lo que ve en las producciones de Hollywood, ¿no? Te dice, como regla general, solo cuando se ha acreditado en sede judicial la existencia, fíjate, en sede judicial, o sea, que ni siquiera la policía o guardia civil, sino que tiene que haber habido un juicio, la existencia de un peligro cierto para la seguridad y la salud y la moralidad pública, tal como han de ser entendidos en una sociedad democrática, es pertinente invocar el orden público como límite al ejercicio del derecho a la libertad religiosa y de culto. Fíjate que dice la libertad religiosa y de culto, y ahora te voy a poner otro ejemplo que te vas a reír mucho, porque bien, efectivamente... El Tribunal Constitucional habla del ejercicio del culto. Es decir, por ejemplo, ¿hacer salat sería el ejercicio del culto? ¿Tú qué opinas?
Ah, por supuesto, pienso que sí, ¿no?
Sí, ¿no? Y si a mí me toca, por ejemplo, rezar y yo veo, yo qué sé, en un pasillo, un sitio, y digo, ah, pues voy a rezar aquí mismo, mientras no esté molestando a nadie, se entiende que está fuera del límite... dentro del límite que impone la ley, es decir, estoy manteniendo el orden público, o sea, si yo me pongo en una esquina sin molestar a nadie y yo me pongo a rezar, ¿estoy manteniendo el orden público? ¿Se está manteniendo el orden público?
Por supuesto que sí.
Y no hay ningún peligro para la seguridad, la salud ni la moralidad pública, ¿verdad?
Efectivamente.
Entonces, sería aplicable esta doctrina del Tribunal Constitucional a la hora de que, bueno, pues a esa persona no se le puede limitar ese derecho. No se le puede decir, oiga, usted no puede rezar aquí. ¿Verdad?
Sí.
Bien. Ahora yo te voy a plantear otra situación. ¿Y qué te parecería si encima esa persona, simplemente por el hecho de estar rezando, de estar haciendo pues el ejercicio de su culto en un sitio donde no está molestando, se le impusiera una multa?
Asombroso.
Asombroso, ¿verdad?
Oye, la verdad que sí.
¿Y qué te parecería si te digo que hay un lugar en España donde esto ocurre?
Pues cuéntame cuál es ese sitio, es interesante que lo digas.
¿Qué te parecería si además, para el redoble de tambor, ese sitio del que yo te estoy hablando es una mezquita?
A ver, ya perdí entonces el hilo de lo que estamos hablando. ¿Te refieres a que han multado por rezar en una mezquita?
Yo creo que alguno de los que nos están escuchando ya ha caído en este crucigrama, en este pequeño juego de adivinanzas que acabo de hacer. Es una mezquita, está en España, y si rezas en esa mezquita, te ponen una multa.
¿Por qué? ¿Porque está cerrada?
No, está abierta al público. De hecho, tú puedes entrar. Tú entras, visitas la mezquita, pero no puedes rezar en esa.
Ah, ya he caído, sí, la mezquita de Córdoba, sí.
Efectivamente, la mezquita de Córdoba. Es decir, un lugar que está además bajo la tutela de una formación religiosa, es decir, de una entidad religiosa que es la Iglesia Católica, que de alguna manera la libertad, la ley de libertad religiosa la ampara a ella y a sus feligreses como pues eso, objetivo de esa ley, igual que los demás de otras confesiones religiosas, impone una multa a aquellos que hacen ejercicio de su propia de su libertad religiosa. Una multa, o sea, te ponen una multa, no es que te vayan a dejar, no es que te digan, oye, usted no puede rezar. Lo cual es que simplemente con decirte que usted no, es decir, con molestarte a la hora de que tú estés rezando, ya significaría estar en contra de esta doctrina.
Pero mira, lo que pasa es que en este caso la Iglesia toma la mezquita como de su propiedad. Entonces, si es su propiedad, puede prohibir, ¿no?
No, siempre y cuando tú no dejes entrar. Es decir, yo no puedo entrar en un sitio donde yo no pueda entrar, pero mientras yo esté en un sitio y a mí se me permita la entrada, yo puedo ejercer mi libertad religiosa en ese sitio. A mí no me pueden decir usted de la puerta para adentro no es musulmán. Lo hemos visto en la ley, lo acabo de describir perfectamente. El Tribunal Constitucional dice, porque así la Constitución lo establece, que cualquier persona tiene el derecho de declarar su fe religiosa y practicar su culto, ¿sí o no?
Sí, efectivamente, sí.
Lo puedes practicar en cualquier sitio, no hay ningún... El límite no es el lugar, no te dice, pero el límite es dentro de las paredes del templo religioso de las que tú estés escrito. No dice nada de eso. Es más, en un aeropuerto, que también es de titularidad privada porque es de AENA, ahora se ha privatizado, ¿no? Ahora ya no es un sitio público. AENA podría pasar una circular diciendo no queremos que nadie rece en los aeropuertos, en las zonas comunes, porque, mantenimiento del orden público, la seguridad, porque la gente está muy sensibilizada, venga un tío que está rezando, luego se mete en el avión contigo y no vea. Entonces la gente se pone nerviosa, empiezan a irse del vuelo porque no quieren viajar contigo, porque se piensan que tú vas a poner una bomba. Esto que te estoy contando ha pasado, ¿eh?
Sí.
No me lo estoy inventando tampoco.
Efectivamente, sí.
En un aeropuerto.
Sí, donde
guardia
noticia,
de seguridad le dice a un señor, por favor, deje de rezar aquí, porque la gente que se va a montar en el avión con usted puede pensar que usted pues tiene alguna mala intención en el avión. Así, con estas palabras literales. Al guardia de seguridad obviamente se le tenía que haber caído el pelo. Sin embargo, pues este señor, por no montar el pollo y por no hacer ningún tipo de aspavientos, cogió, se levantó, recogió su selleda y se fue a otra esquina donde nadie le viera y se puso a rezar. Pero es que en el caso de la mezquita de Córdoba es claro. Es un sitio público donde, aunque sea bajo la tutela de la iglesia y sea propiedad de la iglesia no puede prohibir que una persona que está ahí siga siendo musulmán, o siga siendo judío, o siga siendo cristiano, o siga siendo ateo, y pueda declarar su fe y pueda hacer su culto siempre que no moleste a nadie. Otra cosa es que tú estuvieras molestando, que tú claramente estuvieras impidiendo pues algo, lo que dice aquí, los límites de la ley están clarísimos en la ley de libertad religiosa. Lo dice así, dice, solo cuando se ha acreditado en la sede judicial la existencia de un peligro cierto para la seguridad, la salud y la moralidad pública, tal y como deben ser entendidos en una sociedad democrática, es pertinente invocar el orden público como límite al ejercicio del derecho a la libertad religiosa y de culto. No hay más que hablar ahí, ¿no? O sea, nadie puede decirle a alguien en un sitio público, un bar, que es de tu propiedad, tú no puedes prohibirle a alguien que se ponga a rezar en el bar, siempre y cuando no moleste a los demás. Mientras tú no estés molestando a los demás, tú puedes ponerte a rezar donde a ti te dé la gana.
Hombre, de aquí sacamos la conclusión que, por ejemplo, en los colegios, en los institutos, los alumnos pueden rezar, ¿no?
Obviamente.
Sin ningún problema, ¿no?
Obviamente. Es que no hay ninguna ley que prohíba a un alumno rezar en un colegio.
No, porque yo conozco un caso de una escuela oficial de idiomas donde se les prohibió a un grupo de gente rezar porque molestaba, ¿no? La razón que daban es que molestaban, pero no molestaban porque lo hacían en una clase vacía, ¿no? En el tiempo de descanso, pero bueno.
Exacto. Si no pueden demostrar que hay alguna merma en la libertad de los demás, es decir, yo tengo que utilizar esa clase y no me la podéis ocupar rezando porque yo tengo que empezar la clase a las 5, y si vosotros tenéis que rezar a las 5 menos 5 y tardáis hasta las 5 y 10, pues me estáis quitando 10 minutos de clase. Entonces, no, obviamente no. Pero si tú estás rezando en un lugar común o en un sitio, por ejemplo, dicen, no, es que en la clase no se puede rezar porque la vamos a utilizar, muy bien, pues me voy al pasillo, o me voy al patio, o me voy a donde sea. Yo buscaré un sitio donde yo no moleste, pero si yo no molesto, tengo todo el derecho del mundo de ponerme a rezar. Eso es lo que dice el Tribunal Constitucional. Y bueno, creo que vamos a dejar el segundo tema del Código Penal, que es muy interesante, pero creo que lo vamos a dejar para la siguiente intervención, porque esta ya se ha hecho un poquillo larga.
Sí, nos hemos liado, ¿no?
Sí. Pero creo que es importante que los musulmanes sepamos que tenemos el mismo derecho que el resto de los españoles a declarar o no declarar nuestra fe, y que ahora en estos tiempos es tan importante, y por supuesto de hacer nuestro culto, de realizar nuestro culto donde nosotros queramos, siempre y cuando no molestemos a nadie. O sea, que el que nosotros nos pongamos a rezar en cualquier sitio no debe de ser motivo de que nadie nos tenga que decir nada, y la ley, de hecho, nos protege.
Pues Yacine, lo de siempre, muchísimas gracias, es un placer escucharte y saber cosas que a lo mejor muchos de nosotros ignoramos. Y bueno, bueno estar informado sobre los derechos de los musulmanes en España. Muchísimas gracias, Yassin.
Pues muchísimas gracias a vosotros por darme voz y que sea de beneficio, inshallah.
Inshallah. Salam alaikum.
Wa alaikum salam.
www.radiodosluces.com.
De nuevo música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es All Hail the One, interpretado por Alman Shant Nusrat junto con Naim Mohammed.
Oh, hey.
El demonio os amenaza con la pobreza y os ordena lo deshonesto, mientras que Dios os promete su perdón y favor. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 2 y en la Ley 268.
www.radiodosluces.com.
Ahora pasamos micrófono a nuestro colaborador, el señor Yusuf Fernández, secretario de la Federación Musulmana de España, que en representación de la ONG Musulmanes por la Paz nos va a contar o nos va a hablar de nuevos casos de islamofobia. Esto es Radio Luces y ahora es el tiempo del Observatorio de la Islamofobia. Asalamu alaykum, Yusuf.
Alaykum salam.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, muy bien.
Pues nada, cuando quieras, los micrófonos son tuyos.
Sí, bueno, yo quería hablar hoy, más que denunciar un caso de islamofobia, me gustaría también hablar un poco sobre los pasos, ¿no?, que muchas veces pues las comunidades musulmanas están dando para contrarrestar este fenómeno.
Ah, bien, estupendo, sí.
Y uno de ellos pues es la política de relacionarse con el entorno, ¿no? Por ejemplo, me gustaría poner como ejemplo algún caso que conozco en Madrid y otros de los que tengo referencia en el norte de Italia, ¿no?, donde pues los musulmanes han llevado a cabo una política de puertas abiertas. Han establecido contactos con escuelas, con otras asociaciones cívicas, religiosas, etcétera, y les han invitado a visitar su centro, les han organizado un evento con cenas, con visitas guiadas al complejo, etcétera. Y esto pues ha tenido resultados muy positivos, ¿no? Por ejemplo, me gustaría hablar en el caso de Madrid de la Fundación Ahlul Bayt, ¿no?, que estuvo recientemente, bueno, lleva un año, va a celebrar ahora un año su inauguración, y digamos pues los dirigentes de este centro pues tuvieron la buena idea desde el primer momento pues establecer contacto con los vecinos del entorno, ¿no? De una forma que yo particularmente nunca había visto. Entonces pues el director y otra serie de personas del centro pues visitaron la calle y las calles adyacentes donde había pues vecinos y demás, fueron por los portales y las casas, les dieron publicidad, les explicaron qué se iba a hacer allí, porque era un antiguo colegio que era muy conocido en toda la zona, ¿no? Y al retirarse las personas que llevaban este centro, pues se vendió a la fundación. Y entonces, como el término islámico, etcétera, pues desgraciadamente hoy en día sí siembra ciertos temores, ¿no?, entre muchas personas que no conocen bien esto, pues ya te digo, llevaron a cabo una serie de visitas a casas, se les dio información a los vecinos y se les invitó. Y la experiencia ha sido muy, muy interesante porque se eliminó cualquier tipo de oposición, y de hecho pues los vecinos recientemente pues han manifestado en otro tipo de entrevistas y con otros medios y otras personas pues su satisfacción, ¿no?, porque ven el centro pues no lo ven como una amenaza y demás, sino más bien pues lo ven como algo positivo, ¿no?, para el barrio, que refleja la diversidad y etcétera. Destacan que han sido pues muy bien tratados y demás, ¿no? Y otra iniciativa parecida pues se ha dado en el norte de Italia, donde en muchas ocasiones la apertura de una mezquita va acompañada pues de manifestaciones de oposición y demás. Y digamos pues una asociación allí estableció unas fuertes relaciones con las asociaciones de vecinos del lugar, etcétera, De tal manera que cuando quiso hacer otro centro mayor, pues no encontró ningún tipo de oposición, porque ya, digamos, el centro y sus actividades ya eran conocidos por todos los vecinos, y de esta forma pues aprendió a digamos, a abortar, ¿no?, cualquier posible campaña de círculos islamófobos, porque de hecho la comunidad pues ya consideraba que el centro formaba parte de lo que era la población, ¿no?, y estaba totalmente situado e integrado en ella. Por tanto, yo creo que el tema de la islamofobia pues no consiste solamente en quejarse, en denunciar, en hacer comunicados, etcétera, sino yo creo que el trabajo de campo pues está resultando siempre muy muy interesante, ¿no? Incluso con personas que pueden no conocer el Islam o que sientan prejuicios, pues yo creo que la solución es conversar, dialogar, estar siempre dispuestos a hablar, incluso aunque ellos no cambien sus puntos de vista, pero sí van a ver a las personas que están ahí de una forma diferente, ¿no? Y entonces, pues yo creo que eso, el tema del diálogo, el tema de las relaciones es muy importante. Y en este sentido me gustaría también decir que esta semana pues se ha creado en Madrid una mesa por el diálogo, que engloba pues a muchas asociaciones también, de sanitarios, de profesores, etcétera, donde realmente pues también se está creando, se intenta crear pues una asociación, o más que asociación, digamos una coalición de entidades para fomentar eso, ¿no?, la cultura del diálogo y la tolerancia, y desterrar la intolerancia e islamofobia, que son vistos como una amenaza, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay desde alguna asociación musulmana, por ejemplo, Islamic Relief, una asociación caritativa, y está también pues una asociación de mujeres representadas por dos chicas y la fundación, etcétera, y eso es también digamos una forma muy interesante de buscar la convivencia y trabajar la cooperación estrecha con otras entidades, ¿no? Yo creo que este es el camino para luchar contra este fenómeno.
Bueno, según los dos ejemplos que nos has dado, pues sí, parece ser que sí, que puede funcionar, ¿no?, eso de las jornadas de puerta abierta para que las mezquitas sean aceptadas, ¿no?
Sí, yo creo que es fundamental. Bueno, esto hecho en realidad ya se ha hecho en otras ocasiones en otros sitios, pero yo creo que en España es menos corriente también, por ahí una razón, que en ocasiones pues los centros islámicos son pequeños, ¿no? Entonces pues no son en ocasiones una sala, y entonces parece que ahí como que existe menos, no sé, como una especie que es un poco más complicado pues realizar ahí algún tipo de acto. Sin embargo, yo creo que no importa tanto, obviamente, si se construye una mezquita como algunas de estas que hemos visto, Malasia o Brunei, con preciosas cúpulas azules y cientos de estancias, pues eso sería obviamente mucho más efectivo, pero yo creo que en todo caso la lección es de estar siempre abiertos a la sociedad, nunca cerrados.
La verdad es que sí, que te damos totalmente la razón. ¿Quieres comentar algo más?
No, solamente el hecho de que yo creo que cuando una de las cosas también que hay que hacer, en general, cuando los musulmanes se manifiestan, pues es aludir a no solamente, digamos, a delimitar el problema y su naturaleza, sino también a buscar remedios, ¿no? Y yo creo que hay remedios efectivos que son efectivamente, pues poco a poco, mostrar al mundo la cara del Islam y buscar también en todo momento mantener una relación cordial, ¿no?, con nuestro entorno. De esa manera, pues los musulmanes haremos amigos y seremos mucho más difíciles de ser presentados como una amenaza, ¿no?, por círculos que si quieren hacer esto.
Pues nada, Josu, muchísimas gracias. La verdad que hoy ha sido encantador escucharte, ¿no?, porque es bueno ese trabajo de campo por parte de los musulmanes. Y bueno, si no quieres decir nada más, pues nos vemos dentro de 15 días otra vez, inshallah.
Inshallah.
Asalamu alaikum. Muchísimas gracias.
A ti. Hasta luego.
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el tercer tema musical de esta semana titulado Life Goes On, interpretado por Alman Shant Nusrat junto con el cantante Baraka Blue.
Oh, yeah. Every single day I have to relive this, shaking on my fears and putting on my faces. When I have it all, I seek an oasis. These are the chronicles of my cases. And I'm the one I always lie to. Everything from the past I fear to look into. Afraid to turn away and afraid to walk in through. Afraid to turn back cause I know what I've been through. So I won't turn back. Just keep searching for the things I lack. Just look ahead and just keep sight. I'll keep praying that I'll be alright. As life goes on, I'll go on. It's not the end until I'm gone. Life goes on, so I'll go on. It's not the end until
just living the dream, see what I seen. Everything ain't all that it seems. I'm trying to wake up in it, make love in it. Pray Allah, give me some time, this could take a minute. Learn to discern, meditate on wisdom. How I see it's how it is, so I break glass ceilings. I break that prison when I break fast with them. Reality is perception, so I change my vision. Only I can hold me back. Bless the OG that told me that. See, I'm disciplined, homie, I ain't gon' react to the shaitan whispering in shoulder taps. Life gets cold like the Kodiak, but I know where the most high always at. Closer than my soul till he pulls it back. Till then, I'ma stand humble on the chosen path.
Spread as life goes on.
El ejemplo del mundo es como el del agua del mar. Toda vez que un sediento bebe de ella, aumenta su sed hasta que lo mata. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Seguimos en Radio Dos Luces. A continuación conectamos con nuestro compañero Carlos Peña, director del programa Nur Spy Radiophonic, para saber qué libro o qué lectura nos recomienda esta semana en la sección que hemos titulado Y un libro más. Todo esto por cortesía de la librería Lía. Asalamu alaikum, Carlos.
Alaikum salam, Ammar.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, muy bien.
Pues nada, cuando tú quieras.
Pues mira, hoy el libro que recomiendo se llama Entry Island, de un autor escocés que se llama Peter May. Está editado por la editorial Salamandra dentro de la colección Black Salamandra, que son todo novelas, editan novelas de tipo policíaco, de corte policíaco. Esto también es una novela, podríamos llamar policíaca, pero es un poco diferente porque a través de la intriga que tiene, pues también yo lo he encontrado muy interesante porque te habla de temas que no, pues que yo personalmente desconocía, que es que bueno, a mediados del siglo XIX hubo una fuerte emigración de Escocia hacia Canadá, porque hubo una presión por parte de los señores, de los terratenientes escoceses, y echaron a un montón de campesinos y ganaderos, de pequeños campesinos de algunas zonas de Escocia, en este caso es de las Islas Hébridas. Los echaban de sus casas, les quemaban las casas, los metían en barcos y los mandaban a Canadá. En concreto a una zona concreta del Canadá, en el Quebec. El Quebec es una región de Canadá que es francófona, pero dentro de esta zona había ciertos pueblos o colonias que eran anglófonas, y algunos, bueno, en concreto donde iban a parar a algunos de estos escoceses expulsados de su país.
Podríamos decir que la historia se repite, ¿no? En cuanto a las emigraciones forzadas, ¿no?
Sí, ves, sí, parece que esto de emigrar no tenga que ver con los europeos, cuando los europeos son los primeros que se han expandido por todas partes, ¿no? De
Desde
hecho,
luego.
toda la población que no es indígena de todo el continente americano, la presencia era de procedencia europea, ¿no? Algunos que fueron, bueno, porque eran aventureros, y otros por necesidad, ¿no? Muchos irlandeses del siglo XIX también, a causa de las hambrunas. Gente, bueno, franceses, ingleses, que por cuestiones religiosas, ¿no?, que tenían que huir de su país, pues muchos fueron al continente americano. Pues mira, esto, la intriga, de hecho, del libro es, bueno, esto es en un archipiélago, se llama las Islas Magdalenas, que están en la desembocadura del río San Lorenzo, en Canadá. Bueno, es en una isla muy pequeña, se llama Entry Island. Una isla tan pequeña, vivía tan poca gente que, de hecho, la gente no cerraba las casas con llave. Pues un buen día aparece muerto en una casa de una gente adinerada, pues el marido aparece muerto, y entonces la principal sospechosa es su mujer. La policía bueno, envían a un destacamento de policía especialista en homicidios, y uno de estos policías también es descendiente de uno de estos escoceses expulsados de su pueblo, ¿no? Su tatarabuelo fue uno de los primeros escoceses que se instalaron en el sitio. Bueno, a partir de una trama, resulta que esta parte escocesa también tiene que ver con la mujer del asesinado, y a partir de aquí se desenvuelve la trama, y es también a partir de esta relación que el autor también nos va desgranando toda esta realidad que yo en principio desconocía, como también desconocía que en Escocia también se hablara el gaélico. ¿Tú sabías que en Escocia se hablaba gaélico?
No, ni la más remota idea.
Ahora ya lo sabes.
Muchas gracias por la información.
Yo pensaba que el gaélico se hablaba en Irlanda, aunque ahora poca gente lo habla también, porque se ha impuesto, bueno, pues la mayoría de la gente solo habla inglés. Pues resulta que también en Escocia, en muchas zonas de Escocia, el idioma original era el gaélico, no era el inglés.
Mira, yo te cuento. Te interrumpo un momento y te cuento una anécdota. Hace, no sé, 10 años estuve en Irlanda y nos perdimos. Iba con una gente y nos perdimos. Y acabamos en un un pueblo muy pequeñito y claro, nosotros hablando inglés preguntando y no había manera, nadie de los que estaban allí hablaba inglés.
Ah, sí, no nos entendían.
No nos entendíamos en absoluto. Tuvimos que al final ellos nos explicaron para volver a la autopista a base de señalar con mano. Es decir, que sí, que efectivamente hay gente que todavía no habla, no todo el mundo en Irlanda habla inglés, ¿no?
Sí, sí. Pues mira, en Escocia también, y a mediados del siglo XIX, pues mucha gente solo hablaba gaélico. De hecho, cuando empiezan a escolarizarlos, claro, los escolarizan en inglés, pero la mayoría de la... Vaya, nadie del inglés, en principio no lo conocía nadie, al menos en estas islas, bueno, en esta zona de las Islas Hébridas. Bueno, pues ya te digo, es una novela que... pues te engancha mucho porque tiene una buena trama de thriller, pero además tiene pues esta particularidad. Es una novela larga, tiene 470 páginas, no sé si da tiempo a que lea algún fragmento.
Sí, lee, sí. No hay problema.
Bueno, yo me había preparado, bueno, os voy a leer el prólogo, que el prólogo, de hecho, no vais a entender nada de lo que digo yo.
Está bien.
Porque, de hecho, el prólogo enlaza con el final de la novela, pero bueno... Yo os lo leo, pero además encuentro que es bonito. Resulta evidente, por el modo en que están insertadas las piedras en la falda de la colina, que este sendero fue construido por unas manos que trabajaron con ahínco. Ahora está cubierto de maleza, y a un lado se aprecia vagamente el hueco de una acequia. El hombre va bajando por él con cuidado, en dirección a lo que queda de la aldea, perseguido por la extrañísima sensación de estar volviendo sobre sus propios pasos, y ello a pesar de que es la primera vez que viene a este lugar. Siguiendo el contorno de la colina, desnuda de árboles, allá arriba, discurre la silueta de un muro de piedra seca derruido. El hombre sabe que al otro lado hay una media luna de arena color plata que se extiende hacia el cementerio y las moles de piedra que descansan verticales en lo alto del cerro. A sus pies se distinguen a duras penas los cimientos de varias casas, entre el suelo de turba y la alta hierba que se mece y cabecea al viento, el último vestigio de unas paredes que antaño cobijaron a las familias que vivieron y murieron aquí. El hombre sigue el sendero que avanza entre las ruinas, en dirección a la playa de guijarros, en la que una desigual hilera de piedras toscamente talladas desaparece entre las olas que arrojan su espuma contra la orilla, resoplando y escupiendo. Esa hilera de piedras es lo único que queda de la pretensión, ya olvidada hace mucho tiempo, de construir un embarcadero. Puede que por aquel entonces hubiera aquí unas 10 o 12 casas. Sus techumbres de paja se combaban sobre los gruesos muros de piedra, y por las grietas y las hendiduras que había en ellas, escapaba un humo de turba que enseguida se disipaba en el viento helado de los temporales de invierno. Al llegar al corazón de la aldea, el hombre se detiene para rememorar el lugar exacto en que yacía el viejo Calum, desangrándose con el cráneo abierto, todos sus años de heroísmo borrados de un solo golpe. Se agacha en cuclillas para tocar la tierra, y al hacerlo se siente en conexión directa con la historia, en comunión con los espíritus, porque él mismo es un fantasma que persigue su pasado. Aun así, ese pasado no es el suyo. Cierra los ojos e imagina cómo debió ser, qué debió de sentirse, consciente de que aquí es donde comenzó todo, en otra época, en la vida de otra persona. Esto, de hecho, es cuando el protagonista de la novela, este policía, regresa a la tierra de sus antepasados en Escocia y, bueno, rememora un poco, bueno, se encuentra sus orígenes.
La verdad es que es muy muy descriptivo, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
Pues nada, repítenos por favor el título.
Mira, el título de la novela es Entry Island, el autor es Peter May y está editado por la editorial Salamandra en la colección Black.
Pues nada, como siempre, Carla, muchísimas gracias por estar este rato con nosotros y bueno, nos volvemos a ver dentro de 15 días, si Dios quiere.
Muy bien, cuando a vuestra disposición.
Muchísimas gracias. Salam aleikum.
Aleikum salam.
www.radiodosluces.com
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Allah El Diwan, interpretado por Alman Shah Nusrat, pero esta vez junto con Tyson Amir.
Shadows upon the pavement is similar to that human creation. Ignoring its greatness, forsaking the sacred. Ignoring the sky for a matrix of limitation. Selling the soul for a taste of temptation. And dealers and the pushers are clothed in the clothing of Satan. Rings of infliction, they cause depreciation of the soul. Salvation, emaciated, bacon staring at Nathan. Hopelessly waiting for change to slip in the prisons of the mind they created. Sentenced by mental judges and betas. But this manuscript is sent to make you men enslave us. All you gotta give is everything that's in your nature. Watch it make sense when you bow down for your creator.
If he can cure.
Aquel que escucha a un difamador pierde a un amigo. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
¿Sabías que hay más bacterias en un teclado que en un inodoro? Efectivamente, la cantidad de bacterias y hongos por centímetro cuadrado que se encuentran en un teclado de un ordenador de uso diario puede superar las que aparecen en el asiento de un inodoro.
www.radiodosluces.com.
Terminamos el programa de hoy haciéndoles una pregunta interesante. ¿Somos los españoles digitalmente sociables? Para ello les vamos a hablar de una estadística reciente. Resulta que el 70% de la población española adulta menor de 55 años son internautas. Una cifra muy importante teniendo en cuenta que esto conlleva disponer de un dispositivo con conexión en la red, ya sea un móvil, un tablet o un PC. Cierto es que los smartphones han hecho mucho para mejorar estas cifras. Pero, ¿para qué usamos internet? Parece que casi todos los que usamos internet estamos presentes en las redes sociales y que la información nos llega a través de ellas. Internet ha provocado una revolución en nuestras vidas, una revolución social, industrial, intelectual y política. Se podría decir que la historia se reescribirá con un antes y un después de internet. En poco más de 3 décadas hemos pasado de ser ratones de biblioteca a llevar la biblioteca en el bolsillo. Veamos pues cómo los españoles nos defendemos en las redes. Según el último estudio del IAB Spain en el 2015, los españoles preferimos Facebook, independientemente de la edad. En segundo lugar, nos encanta YouTube y Twitter. Sin embargo, son LinkedIn, Instagram y Twitter las redes que más ganan adeptos. Estas tienen perspectivas de crecer en los próximos años, salvo que otra nueva red se nos cruce en el camino. Sería sorprendente decir que lo que más nos gusta de las redes sociales es en ver qué hacen nuestros contactos. ¿Esto lo podemos traducir por un simple cotilleo? No. Creemos que no es tan simple. En realidad, ver qué hacen nuestros contactos significa leer todas las cosas que comparten. Noticias, chascarrillos, música o sus actividades diarias. La media mañana, la media tarde y la noche son los momentos preferidos por los españoles para conectarse a las redes, que parece coincidir con los momentos de descanso, de ocio o de divertimiento. 9 de cada 10 usuarios de RSS sigue a una marca porque le interesa que le mantenga informado. Es la forma que tenemos de filtrar la información que deseamos leer diariamente. Entendemos por marca periódicos, revistas, museos, páginas de viaje, en definitiva todo aquello que configura nuestro entorno informativo. ¿Nos atreveríamos a decir que si una red tiene sexo, es decir, si hay mujeres que tienen un tipo de red y hombres que tienen otro tipo de red? De entre los dos colosos, Facebook y Twitter, la primera es la que más utilizan las féminas frente a Twitter, que es la que más utilizan los varones. ¿Tendrá esto que ver con los 140 caracteres? ¿Eh? Los hombres son más parcos en palabras, ¿no? Sin embargo, las mujeres son más habladoras. Lo cierto es que cada sexo tiene gustos distintos, incluso cuando hay que elegir nuestra forma de comunicarnos en la red. La red que viene pisando fuerte es Instagram, sobre todo entre los adolescentes y jóvenes que están enganchándose cada vez más a ella. Esta red, que se basa en imágenes o microvídeos acompañadas de un pequeño texto, tiene un gran impacto entre la población de jóvenes que dedican poco tiempo a cada post y que pierden el interés más allá de 5 líneas de texto. Los chicos se suelen inclinar hacia esta red, abandonando a la estrella Facebook, dicen, porque es que hay allí mucho viejo, y a lo mejor es verdad. A pesar de todo lo que hemos dicho, lo que realmente podemos confirmar es que los españoles somos muy sociables. Internet solo ha sido un nuevo escenario para demostrarlo. Bueno, pues hablándole de cómo se pierde la bondad al recibir órdenes, hemos llegado al final del programa de hoy.
Esperamos que hayan disfrutado de nuestra compañía.
Nosotros queremos que disfruten al tiempo que les mantenemos informados.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
También les informamos que nos pueden seguir a través de Facebook y de Twitter.
Ahora les recordamos que tienen de nuevo una nueva cita con nosotros la semana que viene en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de Radio Terror a través de YouTube.
O nuestra página de internet www.radiodosluces.com.
No se olviden, les estaremos esperando.
Ahora nos despedimos, pero les dejamos con buena música religiosa musulmana, escuchando el tema Celebrate Mercy, interpretado por Alman Chand Nusrat.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Que la paz de Dios esté con todos ustedes.
More than 1400 years ago, the perfect man walked this world. He taught us to be just and kind, and to help and feed the poor. A character unmatched, with a beauty unreflected. Let's gather to witness his message perfected. Let us celebrate mercy. Let us celebrate mercy. As we witness the beauty of a messenger of mercy. Let's celebrate mercy. Let's celebrate mercy. As we witness the beauty of a messenger, a messenger. Let's celebrate mercy. Spent in prayer, not a soothsayer for me.